Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acordado junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerrar en el plazo de 10 días un texto legislativo que garantice una distribución extraordinaria de parte de los menores migrantes no acompañados que acoge el archipiélago. Según ha explicado Clavijo, tras el encuentro mantenido hoy jueves en Madrid, se ha pactado dar este plazo a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y a los del Estado para que consensuen una propuesta de decreto ley u otra fórmula legislativa que sirva para aliviar la situación límite que vive Canarias.
La reunión ha sido provechosa. Me hubiese gustado que hubiese sido más provechosa. Hemos podido hablar de la situación de cómo están las negociaciones, en este caso con las fuerzas políticas, para la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, algo a lo que no renunciamos. Le hemos transmitido si tenían un parecer jurídico sobre el decreto ley de la distribución extraordinaria de menores. No nos han dado el texto, pero dice que los servicios jurídicos habían encontrado algunos matices. Y hemos quedado en que en los próximos 10 días los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado, en los que nosotros seguimos apostando por una solución más rápida, que es la del decreto ley. Parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto, pero creemos que el decreto ley es lo que es inmediato y lo que aliviaría la situación de Canarias. Y también he hablado de los, en este caso, menores extranjeros malienses. 545 es en este momento lo que están pendientes de la resolución del Ministerio de Interior, que también aliviarían la situación de Canarias, ¿no?
Radio Sintonía. Noticias.
Y el Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado hoy el presupuesto general para 2025, que asciende a más de 169 millones de euros para dar un impulso a las actuaciones hidráulicas, las infraestructuras básicas y la atención a las personas como líneas prioritarias para dar respuesta a las principales demandas de la población. Así se traslada desde el Cabildo de Fuerteventura. Escuchamos en primer lugar a la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera.
Es un presupuesto destinado a infraestructuras tan importantes para nosotros como son las obras hidráulicas, que seguimos trabajando para intentar solucionar el problema que tiene Fuerteventura. También a nuestro tercer sector, nuestras ayudas a la atención y al cuidado de las personas, también destinamos parte del presupuesto, como también a residuos, a patrimonio cultural, a nuestro deporte, nuestros deportes autóctonos que tienen subvenciones nominadas para seguir manteniendo nuestra tradición, nuestra cultura. También patrimonio cultural, tenemos la tan ansiada rehabilitación de la Casa del Inglés, están créditos iniciales, y por tanto también ese embellecimiento de toda la isla en la campaña Fuerteventura Bonita por Naturaleza. El presupuesto no es cómo empieza, sino cómo acaba, como hemos acabado en el año 2024 con un estado de ejecución el más alto de la historia del Cabildo. Por tanto, este año seguiremos trabajando para que ese estado de ejecución sea lo más alto y al final esas infraestructuras y esos servicios y esas obras tan necesarias por Fuerteventura sean una realidad para el bienestar de las personas que vivimos aquí en Fuerteventura.
Y tal y como ha explicado la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, estos presupuestos irán enfocados también a mejorar los servicios que se prestan a las personas, incluyendo recursos como la residencia de Gran Tarajal o el centro de día en Costa Calma, así como ayudas a colectivos del tercer sector y también la rehabilitación de vivienda en Puerto del Rosario y en Corralejo.
La isla de Fuerteventura era la isla que menos plazas sociosanitarias tenía y para la atención a las personas que más lo necesitaban. Va a ser una realidad, está pendiente ya de ser adjudicado la residencia de Gran Tarajal y centro de día de Gran Tarajal, pero también en este presupuesto tiene recogido el centro de día de Costa Calma. Se está trabajando y coordinando con los ayuntamientos tanto de Betancuria como La Oliva de Antigua para el centro de día de esa zona. Y ahí es donde más implicación también vamos a atender. Uno de los temas prioritarios es el trabajo que llevamos haciendo también en el tema de vivienda, coordinando rehabilitación, porque así nos los pedían pues los vecinos y vecinas de las 90, de las 91, y esa coordinación que hemos tenido con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero también con los de La Oliva, para la rehabilitación de las viviendas de Corralejo 1 y 2.
Como les decíamos, en ese pleno del Cabildo de Fuerteventura se aprobaban esos presupuestos generales de la isla para 2025. Sin embargo, el Partido Popular votaba en contra de estos presupuestos. El consejero del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, ha manifestado su profunda preocupación por lo que ha calificado como los recortes y las carencias evidentes en los presupuestos del Cabildo para el año 2025. Especialmente, indican desde el partido, en áreas claves como la vivienda, la educación y el deporte. Según Gutiérrez, el Cabildo está abandonando sectores fundamentales para el desarrollo social y económico de la isla.
Hemos votado en contra de ese presupuesto. En el pasado hicimos una abstención dando un voto de confianza, pero en esta, ante la situación y la vista del presupuesto, pues hemos votado en contra. Hemos votado en contra, primero, porque el presupuesto baja casi 12 millones de euros. Segundo, porque baja en aspectos reales. Baja un 30% en el capítulo 6 de inversiones, baja un 33% en el capítulo 7 de transferencias, y sobre todo tres temas más preocupantes también que nos han llamado la atención. Faltan 3 millones de euros en becas con respecto al año pasado, falta 1.200.000 euros en subvenciones deportivas con respecto al año pasado, y lo más preocupante, que no hay una sola aportación para vivienda en la isla de Fuerteventura cuando ya el Cabildo tiene competencia. Y por más que la Presidenta, perdón, la presión, mienta o intente transfijar la intervención nuestra, nosotros no hemos dicho que estemos en contra de que se rehabiliten las 90 viviendas o que se rehabilite Corralejo. Perfecto que las 90 tengan mejores condiciones de vivienda y que Corralejo tenga unas viviendas mejor arreglada. Nosotros lo que estamos diciendo es la necesidad creciente y carente de vivienda que hay en la Fuerteventura. No arreglar las que están, que nos parece perfecto. Lo que hay es que invertir en nuevas viviendas.
Y comparten la valoración negativa respecto al gobierno liderado por Coalición Canaria. En este caso, los concejales del Partido Popular en Puerto del Rosario les acusan de falta de planificación y de trabajo improvisado. Escuchamos a Ana Padilla.
Estamos viendo que al final, en vez de, en este caso, que parecía que a priori ese parte de grupo nuevo, que era Coalición Canaria, podía cambiar las cosas, o por lo menos parece que eso es lo que transmitían, pues hemos visto que al contrario, que se han contagiado, en este caso, de la parte del grupo de gobierno que venía de atrás. ¿Y por qué digo esto? Pues como bien ha dicho Fernando, mire, no hay planificación de ningún tipo. Se nota que trabajan de forma improvisada, en función de tapando fuego, si salta esto, salta lo otro. Le están dando, primero que nada, vuelven a saltar en estos presupuestos, en este caso, a los bolsillos de los vecinos. Y digo esto porque además, Fernando lo ha dicho, con números además, vemos cómo están incrementando, pues mire, lo que es la tasa de alcantarillado, que ya en junio pasado el alcalde, y es una competencia directa del grupo de gobierno, ellos cogieron y la aumentaron. Digan lo que digan, pero es la realidad.
También venía Ana Padilla, acompañada del resto de concejales del Partido Popular de Puerto del Rosario. Acudían aquí a Radio Sintonía a trasladarnos su visión de la gestión en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Acudía también Clara Peña y Fernando Enseñat, quien se ha referido a la inacción del Ayuntamiento con respecto a la subida del impuesto de residuos municipal.
Hay ayuntamientos que sí ya lo están haciendo, que ya tienen sus ordenanzas, que ya han fomentado han fomentado el reciclado, han fomentado la separación, están fomentando también la reutilización. ¿Para qué? Para poder bajar esa tasa a sus vecinos. Y este ayuntamiento se ha cruzado de brazos y, oye, pues les vamos a pasar de 1 millón de recaudación en el 2024 a 3 millones en el 2025. ¿Quién cree que va a pagar esos 2 millones más? Pues las familias, las personas que nos están escuchando, que le va a llegar un sablazo de la tasa de basura en abril, de que se va a multiplicar por 3. Y le hemos dicho a David de Vera, ¿dónde está tu acción de gobierno? ¿Dónde están tus medidas para intentar paliar esto? ¿Dónde están tus medidas para afrontar este tema, para no castigar de una manera tan importante a las familias?
Y nos quedamos en Puerto del Rosario porque la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la ejecución de las obras para la construcción de 75 viviendas protegidas de promoción pública en la isla de Fuerteventura. Estas viviendas, 75 en total, están divididas en dos grupos, una de 28 y el otro de 47 viviendas, que van a estar ubicadas en el término municipal de Puerto del Rosario.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Cambiamos de asunto porque la Asociación de Empresarios de Fuerteventura, ASOFUER, ha reclamado soluciones urgentes a las que ha calificado como interminables colas para coger un taxi en el aeropuerto de la isla, especialmente en horas punta. Explica desde la entidad que la situación afecta tanto a residentes como a turistas y deteriora la imagen de Fuerteventura como destino turístico. Esta mañana, Antonio Vicente Hormiga, presidente de ASOFUER, ha advertido de la autorización de las licencias VTC como solución a esta circunstancia. Es lo que merecen porque no hay derecho al maltrato que se le está haciendo al servicio. Son las palabras de Antonio Vicente Hormiga.
¿Y cómo se soluciona eso? Autorizando las VTC, se le quita toda la bobería a todo esto. Como existe en el resto de España. Y que aquí vendrá, más tarde o más temprano, afortunadamente vendrán. Porque aquí no se puede ir contra la ley. Y vendrán. Y entonces vamos a llorar en las esquinas. Lo que se merecen, porque no hay derecho al maltrato que están haciendo al servicio, el maltrato que están haciendo a la población y al turismo. Téngase en cuenta que el 80% del Producto Interior Bruto o más es el turismo. Tenemos que cuidar al turismo. Tenemos que protegerlo, que vivimos de ello. Y no se puede maltratar de esta forma, ¿verdad? Inhumana. Porque es un señor que salga de Alemania o de no sé dónde y que para llegar aquí tarde 5, 6 o 7 horas y que llegue al aeropuerto de coger su maleta y quiere un taxi, tenga que parar más de 1 hora y 2 horas, como ha pasado en los últimos días, esto es inadmisible.
Y otro de los temas en los que hemos puesto la mirada esta mañana aquí en la radio son las rebajas. Llegaban a las tiendas justo después del Día de Reyes. El día 7 de enero empezábamos a ver descuentos en todo tipo de artículos y también de servicios. Y hoy hemos conocido las claves para unas rebajas efectivas y responsables de la mano de Francisco Palero, abogado y presidente de la Asociación de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias.
Las claves primeras es tener claro desde el principio qué es lo que se va a rebajar, porque en muchos casos lo que hacemos es que descubrimos, compramos en Navidad y descubrimos después de Navidad que ese mismo producto está rebajado y por lo tanto le devuelves. O sea, tener claro que hay productos que sencillamente van a estar reducidos en su precio y te permiten organizar tu venta. La segunda es saber tu presupuesto, el presupuesto en relación directa con la necesidad. O sea, no volverte loco, sino sencillamente saber que tengo necesidad de tal o cual cosa y por consiguiente voy a comprar esas cosas que puedo esperar 8 días para comprarlas. Yo ayer personalmente estuve haciendo la compra de algunas cosas que necesitaba, muy personales, que no compré durante la Navidad. Y la tercera es intentar racionalizar el gasto, especialmente, reitero, con el uso o el no uso de la tarjeta de crédito.
Antes de dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les recordamos la situación de prealerta por fenómenos costeros en la que se encuentran las costas norte y oeste de la isla de Fuerteventura, así como el resto de islas del archipiélago canario. Entraba en vigor a partir de las 8 de la tarde de ayer miércoles. Conocemos ahora sí más detalles acerca del pronóstico del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes, tanto hoy como mañana tiempo estable en la isla de Fuerteventura. Hoy cielo poco nuboso con algunas nubes altas y por la tarde entrará calima de forma significativa. Hoy las temperaturas suben. En Puerto del Rosario la máxima será de 23 grados. Mañana cielo totalmente despejado y con calima que irá en disminución. Las temperaturas serán similares. En Puerto del Rosario la máxima será de 23 grados y una mínima de 17. Hoy y mañana viento moderado del este y mañana por la mañana se esperan rachas fuertes en la vertiente oeste. En cuanto al estado del mar, viento variable de fuerza 1 o 2 y marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y no nos vamos hoy sin recordarles que esta tarde el Club de Lucha Unión Tetir y el Club de Lucha Maxorata se van a encontrar a partir de las 8:30 de la tarde en el terrero de lucha Vega de Tetir para la semifinal de ida de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura Obras Públicas Canarias Sumitrans. Ahora sí, nos vamos y les dejamos con la música que ocupa la programación a partir de ahora en Radio Sintonía. Les recordamos, pueden continuar al tanto de todas las noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra web radiosintonía.com. Hasta mañana.